46 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Recordamos las vías que tenemos para que se contacten. Saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 299-634-5635, 299-634-5635. Y tenemos vigentes las entradas, tanto para Cinemark, 2 entradas por persona para los que quieran llamarnos, pedirnos algún tema, sugerirnos también algún tema que quieran no escuchar, sino que tratemos a través de estos micrófonos. Y también tenemos entradas para la obra de teatro de Fundación Patagonia Cultural, Mascarita en la Ventana, que se va a poder ver el sábado a las 9 de la noche en General Roca, en San Luis 2080, allí en la sala teatral que funciona en ese lugar. Así que también los que quieran optar por entradas para el teatro pueden pedírnoslas, como decimos siempre, convertirnos en aliados para planificar alguna salida para el fin de quedar bien con alguien, al que quieren invitar, un amigo, alguien para invitar para este fin de semana, o para allá adelantarse al fin de y planificar alguna visita al cine hoy o mañana. Y ya está en comunicación con nosotros el director de ciberseguridad de la provincia de Neuquén, Víctor Figueroa, porque ayer un hackeo de información afectó al Hospital Castro Rendón y puso realmente en tela de juicio las condiciones de seguridad, porque toda la información de salud de todos los pacientes fue compartida a través de las redes. Para que nos hable acerca de este episodio y nos diga, bueno, cómo van a seguir trabajando en el abordaje para que esto no vuelva a ocurrir, ya, como decimos, lo tenemos en línea. Víctor, buenos días.
Buen día, un gusto saludarlos. Saludo a la audiencia y permítanme saludarlos por el Día del Periodista que fue ayer.
Gracias, Víctor. Bueno, hola, lo escuchamos perfecto y agradecemos justamente este saludo por el Día del Periodista. ¿Cómo fue el hackeo, Víctor, que ayer se hizo sentir? Hablemos primero brevemente de eso para después contar las medidas que seguramente van a implementar bien. Y la investigación que se puso en marcha.
Bien.
Recordemos qué fue lo que ocurrió.
Bien, permítanme entonces poner un poco de luz sobre esto y aclarar algunos conceptos. La Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conocida como OPTIC, dependiente del Ministerio de Gobierno y Educación del Neuquén, es el órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones del Estado provincial. Aquí contamos con una dirección de seguridad de la información que a la vez coordina al equipo de respuestas a incidentes de ciberseguridad, que es el punto focal para todos los incidentes que se materializan en el ámbito de gobierno. Y desde allí brindamos colaboración y asistencia a los distintos organismos que se ven involucrados en un incidente de ciberseguridad. Este equipo de respuestas a incidentes está vinculado a distintos organismos nacionales e internacionales especializados en ciberseguridad que nos aportan periódicamente información de ciberinteligencia e inteligencia de amenazas cibernéticas. En este contexto, en las primeras horas del día martes, recibimos una alerta en la cual se advertía sobre un eventual robo de información de la base de datos del sistema hospitalario del hospital provincial, con lo cual de manera inmediata nos comunicamos con las autoridades del hospital y los responsables también del área de tecnología del hospital, que hay que decir que han realizado un excelente trabajo de forense digital que ha permitido confirmar este robo de información y dimensionar también el volumen de datos involucrados y por supuesto establecer los controles para poder prevenir nuevos incidentes de este tipo. A partir de esta información...
Sí. Lo interrumpía brevemente para consultar por este dato, porque lo que había trascendido era que la información de más de 100.000 pacientes se filtró a través de distintos dispositivos, la información sobre su salud.
Hay que decir que se trata de un robo de información. No se trata de un hackeo, es decir, no se ha vulnerado ni comprometido la infraestructura tecnológica del hospital. los datos siguen estando en el hospital. Se trata de un robo, es decir, un copiado de información a partir del uso de credenciales de usuarios válidas del sistema hospitalario. Es decir, los ciberdelincuentes han logrado de algún modo hacerse de una cuenta de usuario válida a través de la cual han utilizado para poder extraer información del sistema hospitalario. Estamos hablando de un volumen de alrededor de 102.000 registros de datos que están protegidos por ley, la ley 26.529 de derechos del paciente, y también por la ley de protección de datos personales 25.326. Ambos son leyes nacionales que protegen esa información que está almacenada en esa base de datos. Hay que decir también que a partir de la información que se reunió, y en una muestra también de transparencia destacada por parte del hospital, se ha emitido un comunicado el día de ayer, un comunicado de prensa para hacer público este robo de información que tiene claramente un carácter de ciberdelito, y en consecuencia hemos promovido la presentación de la denuncia correspondiente ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen a cargo del doctor Horacio Azolín, y se han aportado todas las evidencias digitales para intentar dar con él o los autores de este robo. Y como último dato, actualizamos información sobre esto. En las últimas horas de ayer comenzamos a articular acciones a través del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que tiene vinculaciones con organismos internacionales como Interpol, Europol, FBI, entre otros, para intentar intervenir en cualquiera de los foros y sitios de Internet en los cuales se publicite la venta de estos datos, con lo cual esperamos novedades en este sentido durante las próximas horas.
Bien, antes de ampliar justamente cuál fue el abordaje y cuál lo será a futuro para tratar de dar con los responsables, ¿cuál es específicamente, para que se entienda bien, la diferencia entre hackeo y robo? Porque estás poniendo el acento que en realidad no se trató de un robo de todo ese contenido de las historias clínicas y la información de los pacientes.
Cuando se da un hackeo, los ciberdelincuentes utilizan alguna vulnerabilidad existente en el sistema para poder manipular a través de esa vulnerabilidad y colarse, por decirlo de alguna manera, en el sistema para extraer información. En este caso, el acceso se realizó de forma lícita utilizando una cuenta de usuario válida, ¿sí? Entonces, esa es un poco la diferencia. A través de ese usuario válido lograron extraer este volumen de información.
Ahora, para utilizar ese usuario, sí o sí hay una persona que tuvo que ser cómplice que contaba con esas credenciales, o pudo haber existido un hackeo para acceder a esa credencial específica y a partir de ahí, bueno, abrir la puerta para dar con...
Existen distintas técnicas a través de las cuales los ciberdelincuentes hoy en día pueden hacerse de cuentas de usuarios válidas. Hay técnicas de criptoanálisis a través de las cuales se realizan ataques que se conocen como de fuerza bruta o de diccionario contra un sistema de autenticación, pero también, y hoy en día coincidirán conmigo que se ve con mayor asiduidad, son los ataques de phishing, con los correos de phishing, a donde nos envían correo intentando suplantar la identidad de algún organismo o incluso de una persona de confianza en la que se nos requiere información personal, y muchas veces los usuarios de correo electrónico, nosotros, los ciudadanos en general, pasamos por alto las verificaciones y entregamos información sensible que después los ciberdelincuentes utilizan para desarrollar otros tipos de ciberdelitos más complejos como el que estamos presenciando hoy.
Bien, imagino que todo eso entonces va a ser materia de investigación, cómo se dio el delito, digamos.
Como comentaba al principio, el equipo tecnológico del hospital Castro Rendón ya realizó todas las actividades de forense digital, y toda esa información, toda esa evidencia se ha aportado a la causa que se investiga a través de la unidad de cibercrimen, con lo cual ya será materia de investigación poder llegar a los autores detrás de este hecho.
Bien, o sea que ya se sabe cuál fue la técnica que usaron para acceder a esos datos.
Exactamente, es la que le comentaba recientemente. Se han hecho con una credencial de usuario válida a través de la cual han logrado extraer información de la base de datos.
Bien, pero a lo que voy, ¿se sabe si hubo un hackeo para acceder a esa clave válida o directamente una persona puntualmente utilizó su clave y se determinó que fue tal persona la que actuó en complicidad, digamos?
Toda esa información es parte de la evidencia y es parte de la evidencia recolectada y hoy por hoy está en el ámbito de la justicia para que puedan desplegar las investigaciones correspondientes.
Bien, pero ¿se puede decir si hay una persona que actuó voluntariamente, si esa persona fue hackeada?
El dato existe, se ha podido obtener, pero como le decía, es parte de la investigación que tiene a cargo la justicia.
Bien, ¿hay un sospechoso o sospechosa puntual entonces?
Es un ciberdelincuente que ha tenido actividad en distintos lugares de Latinoamérica, con lo cual tenemos información para que la justicia pueda hacer su trabajo.
Ah, o sea que es una persona reconocida dentro de este universo de los ciberdelitos.
Exactamente. Hemos visto que ha tenido actividades en toda Latinoamérica, en distintos países como Perú, Colombia, Ecuador, siempre enfocado Bien. Al ámbito hospitalario.
Y con respecto a las claves que utilizó de una persona puntual, ¿esta persona está identificada y es cómplice o fue hackeada?
Está identificada, si es cómplice lo determinará la justicia y aprovecho este aspecto que planteas para destacar que las autoridades del hospital están estableciendo comunicaciones directas con todos los pacientes que han visto involucrada su información en este ciberdelito. Al final ambos son víctimas en este hecho, tanto el hospital como los pacientes que han visto involucrada su información, y que el hospital se ha puesto a disposición a través de estas comunicaciones para asistirlos y también recomendar las medidas de seguridad que deberán contemplar de ahora en adelante.
O sea que el hospital se va a hacer cargo de contactarlos, porque en realidad la persona cuyos datos fueron vulnerados no tiene forma inicialmente de saberlo.
Como decía, el hospital está articulando comunicaciones directas con estos pacientes para asistirlos y recomendar las distintas medidas de seguridad que deberán contemplar a futuro.
Ahora, la persona que trabajaba en el hospital, que tenía el contacto directo con el hospital y que tenía las claves que, bueno, a través de las cuales accedieron, ¿va a ser detenida? ¿Está detenida? ¿Cómo es su situación legal?
No, bajo ningún modo. Todo eso es materia de investigación. En este caso, la cuenta de usuario que se ha utilizado, este usuario es tan víctima como los pacientes que han visto su información robada y tal igual que el hospital, con lo cual esta persona puede actuar también como un querellante dentro de la causa que se tramita en la justicia.
Recién había entendido
en el fondo también
que la justicia
datos
tenía
de
que
su propiedad
Víctor,
han sido
le pongo un punto ahí. Le pongo un punto ahí porque lo que recién había entendido era que todavía lo que no se sabía era si las claves de esta persona, era materia de investigación, si había sido cómplice esta persona o si había sido también víctima del mismo delito porque las claves habían sido
vulneradas. Exactamente, eso lo va a determinar la justicia, hoy a ciencia cierta no lo podemos anticipar nosotros. No obstante, si esta persona se ha visto vulnerada con relación a sus datos y a su cuenta de usuario, puede ser tan querellante como las demás partes dentro de la causa.
Bien. Ahora, ¿para qué sirven estos datos? ¿Qué consecuencias puede tener este robo?
Las motivaciones de los ciberdelincuentes son muy variadas, desde motivaciones egoístas, a donde buscan repercusiones a través de sus actos, hasta repercusiones económicas a través de la venta de la información que recolectan a través de estos delitos y lo ponen a la venta en Internet. Esta información es tan útil como cualquier otra para realizar otros ataques más especializados como estafas o esto que les planteaba al principio, phishing y demás a través de distintos canales, a través de mail, a través de mensajes de SMS, a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram, entre otros.
Bien, ahora justamente se habla de phishing. ¿Cómo se hace esa pesca de datos que, bueno, se convierten luego en la puerta de acceso para que se pueda vulnerar la información? ¿Cómo es cuáles son las maniobras?
Creo que eso es, hoy en día eso es algo habitual, ver cómo nos llegan todos los días correos de distintos orígenes, a donde los ciberdelincuentes intentan suplantar a través de distintas técnicas la identidad de organizaciones o personas de confianza de nuestro alrededor para intentar persuadirnos y obtener información que, como decía al principio, luego son utilizadas para desenvolver delitos más complejos.
Bien. Y se presume que, bueno, aunque es materia de investigación, podría haber ocurrido lo mismo con un de los...
No lo presumimos, es parte de la justicia, de lo que deberá investigar la justicia.
Perfecto. Por último, ¿cómo va a ser el abordaje a partir de ahora? Ya ustedes, bueno, hablaron con la policía, como recién mencionó, para ver cómo se trabaja a futuro y tomar algunas acciones. ¿Cuáles son esas acciones puntuales o los pasos a seguir en lo inmediato?
En lo inmediato, aplicar las medidas correctivas que han permitido que este usuario o que a través del uso de un usuario se haya podido extraer un volumen de información tan importante. Eso es algo que ya lo ha resuelto el personal del área de tecnología del hospital, y todo lo demás hacia adelante serán las comunicaciones que deba establecer las autoridades del hospital con los pacientes para advertirles sobre las medidas de seguridad que deben adoptar y esperar que la justicia y las fuerzas de cibercrimen puedan obtener resultados en los distintos accionarios que tienen a cargo.
Víctor, detrás de esto, usted mencionó que ya se determinó que hay una persona que tiene muchos delitos en su haber de este tipo, que es reconocido dentro del ambiente de estos ciberdelitos. ¿Se puede dar el nombre?
Es un nombre común que no nos dice nada. Leris Weiss se puede leer en las publicaciones que ha hecho en distintos foros de internet. También es el seudónimo que utiliza en cada ciberdelito que comete, pero que para el ciudadano común es un dato que no aporta nada, con lo cual la justicia deberá reunir otro tipo de información adicional para poder llegar a dar con los autores.
¿Cuáles son otros ciberdelitos que cometió por los que cobró trascendencia?
En este momento no lo puedo precisar, pero bueno, podemos realizar alguna otra entrevista un poco más profunda sobre las actividades que existen en el ámbito del ciberespacio.
Bien. Bueno, agradecemos esta comunicación y obviamente vamos a seguir de cerca a todas estas alternativas que va cobrando esto que ocurrió en el Hospital Castro Rendón. Gracias por la charla.
Muchas gracias, Vanessa, y saludo también a la audiencia. Hasta pronto.
Hasta pronto. Hablábamos con el director de ciberseguridad de la provincia de Neuquén, Víctor Figueroa, acerca de esto que ocurrió en el Hospital Castro Rendón, el robo de datos, este ciberdelito que habría afectado, vulnerado todo lo que tiene que ver con los antecedentes médicos de más de 100.000 pacientes. Ya hay una persona que está identificada, hay otro empleado que, a través de cuya clave se ingresó a esos datos. Todavía no se sabe si él también fue víctima del mismo delito o si a través de su consentimiento se usaron esas claves. Esto también es materia de investigación, pero ya está encaminado todo lo que tiene que ver con la pesquisa para dilucidar lo que ocurre en el... minutos nos separan de las 8 de la mañana y ya nos pasamos de nuestro horario de cierre habitual. No tenemos tiempo para compartir el cuento con el que cerramos cada uno de nuestros programas. Mañana, sí, mañana seguramente vamos a poder compartir ese espacio que sé que tanto les gusta, pero ahora lo que nos queda es directamente despedirnos, desearles que pasen un excelente día y pedirles, como siempre, que mañana vuelvan, porque vamos a estar acá esperándolos a partir de las 6 de la mañana para compartir juntos una nueva edición de Arranquemos. Hasta mañana.
Río Negro Radio. Con vos.